Esa es la reunión que más le gusta al Señor, amén. Cuando el pueblo de Dios se une a adorarle, a glorificar su nombre y a decir, Dios, tú eres el Todopoderoso. ¿Cuántos sabemos que Dios es el Todopoderoso? Amén. Damos gracias al Señor. Den un aplauso al Rey de Reyes y Señor, señores. Damos gracias a Dios por poder estar aquí en esta mañana exaltando el nombre del Señor Jesús. Y bueno, el día de ayer tuvimos una experiencia muy especial de bautizos. Hubo gozo y convivencia, y no sé si más tarde algunos vayamos a dar algún testimonio o algo respecto a otro. Ahí nos informará el hermano Miguel qué es lo que vamos a hacer. Pero vamos a pasar al tiempo de la palabra del Señor. ¿Cuántos saben que Dios vive? Y por cuanto Cristo vive, el Dios está vivo, y por cuanto Cristo vive, nosotros tenemos los milagros, las sanidades y todo lo que Él ha prometido. Damos gracias al Señor por en esta hora poder escudriñar su palabra. Y quiero meditar en esta mañana, hacer una meditación en esta mañana basada en segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1 al 19. Usted puede leer luego esto en orden, pero vamos a ver qué es lo que aprendemos respecto a sanidad divina. Diga conmigo, sanidad divina. ¿Sabe? El Señor tiene sus medios de dar la sanidad a su pueblo, a sus hijos. Y hoy vamos a hablar acerca de la sanidad divina. Y bueno, le he titulado a esta meditación, a esta enseñanza, sanidad a su manera o a la nuestra. Sanidad a su manera o a la nuestra. Porque concebimos alguna manera como Dios, cómo nosotros podemos llegar a tener la sanidad, pero Dios tiene sus caminos y los medios que pone a nuestro alcance para poder llegar a la sanidad. Y para introducir esto, quisiera comentar lo que trataremos de ver, o lo que veremos en esta mañana, mejor dicho, y vamos a ver el caso de la sanidad de lepra, ¿verdad? De un alto oficial sirio. Usted sabe el pasaje, vamos a referirnos a Naamán, ¿verdad? Y el profeta Eliseo, quien a través de él dio sobre esa sanidad. Y la lepra en ese tiempo considerada una enfermedad incurable, equivalente a cualquiera de las enfermedades de hoy en día, que son de las más difíciles de combatir, ¿verdad? Pero que solamente con el poder y mediante la intervención de Dios podía curarse la lepra. De hecho, las curaciones que hay en la lepra, mire, curiosamente, aunque la lepra era una enfermedad incurable, había en la ley una ofrenda para el que fuera sanado de la lepra. Y nosotros nos preguntábamos, ¿por qué si hay algo incurable? Y dice, ¿cuánto es la ofrenda de gratitud que le vas a dar al Señor por eso? Pues la respuesta es sencilla, la respuesta es porque Dios puede hacerlo todo, ¿sí o no? Entonces vemos a través de la Biblia que las curaciones que Dios obró fue a través de los profetas y sus santos ungidos. Y el Señor Jesús, usted lo sabe, que también hizo milagros precisamente sanando a enfermos de lepra, ¿verdad? No enfatizo demasiado en eso, pero lo que sí le quiero comentar es que vamos a ver también cómo la actitud y de personas de integridad y de testimonio que están pasando, que sufren enfermedad, cómo es que esto cambia la vida con una actitud correcta que tengan estas personas, ¿verdad? Y cómo encuentran en dentro de esos tiempos difíciles, cuando están pasando por dificultades, cuando ellos enfocan su mirada a personas que están pasando situaciones difíciles, enfocan su mirada en el Señor, encuentran una puerta o abren una puerta a los milagros de Dios, ¿verdad? Y también vamos a ver finalmente el corazón de la enseñanza, que es cómo pensamos nosotros que es la sanidad y cómo Dios quiere que la hagamos. Entonces vamos a tratar de ver estos temas en los versículos que vamos a estar leyendo, en los pasajes de Segunda de Reyes, capítulo 5, versos 1 al 19. Y vamos a leer ahí con cuidado, si trae su Biblia. A ver, una vez más les voy a preguntar, levante su Biblia, levante su iPad. Bueno, si no, ahí, ahora sí está permitido echarle el ojito ahí a lo que está leyendo el vecino, ¿verdad? Yo sé que es una falta de educación en civilmente, urbanísticamente, urbanamente, no sé, ¿verdad? Cómo decirlo. pero por ahora ahí puede compartir la escritura con su vecino. Y vamos a leer ahí en la palabra de Dios, vamos a leer versículo por versículo acerca de este caso de sanidad sobrenatural. Diga conmigo: sanidad sobrenatural. Los casos difíciles, ¿para quién son? Para Dios. Dios usa hombres para traer la sanidad. Amén. Dios usa protocolos médicos, etcétera, pero la sanidad reconocemos que viene del Señor, ¿verdad? Muy bien, así es de que vamos a ver primero una de las cosas que mencioné la semana pasada es por qué a personas buenas, entre comillas, o personas que menos esperamos le suceden cosas que no esperamos, ¿verdad? Es algo que estábamos viendo y nosotros finalmente tenemos que entender que en todas las cosas hay un propósito, aunque para nosotros es difícil de entender, pero si leyéramos esos 39 primeros capítulos del libro de Job, cuando vemos y Job, cuando cosas le pasaban, decían, y en todo esto Job, que dice, no atribuyó despropósito alguno a Dios. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje? Y si no, busque ese pasaje por ahí, pero vamos a leer un poco acerca de eso. Y vamos a empezar con el primer verso, ¿verdad? Y vamos a hablar de personas, de enfermedad, de personas ejemplares, ¿verdad? Es el primer punto que quisiera cubrir, porque le dije que vamos, ¿por qué le suceden esto? Dice, en el primer versículo, y vamos a leerlo con cuidado, dice, Naamán, general del ejército de Siria, era un personaje, dice, era varón grande delante de su señor era el rey, dice, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria, note, instrumento de Dios, para liberar a la nación de Siria, ¿sí? Era un hombre valeroso en extremo, y finalmente después de una coma dice, pero leproso. Entonces uno dice, esta persona tenía todo, esta persona hacía cosas buenas, debe haber tenido una actitud muy correcta, debe tener un carácter que se ganó el aprecio del... debe haber sido muy leal al rey, y una persona que donde dice extremadamente valeroso era valiente, ¿verdad? Vamos a traducirlo o a explicarlo de esa manera o tratar de referirnos así de esa parte. Dice, pero al final dice, pero era leproso, tenía una enfermedad incurable. Y bueno, yo creo que usted y yo vemos que esa es una descripción muy notable y ejemplar que nos da la Escritura acerca de la persona de Naamán, ¿verdad? Naamán era, nos dice la Escritura, que tenía un alto rango militar, vamos a decir que era como el secretario de guerra, ¿verdad?, de la nación de Siria. Él pertenecía al círculo íntimo del rey y era valorado por sus victorias en sus campañas militares, ¿verdad? Y además fue usado o fue un instrumento de Dios para liberar a la nación. Y concluye diciendo, y era extremadamente valiente, ¿verdad? Es una descripción de una persona, de una persona con muchas características, digamos, positivas, o que podemos decir que lo hacían decir, era una persona de integridad, dice, pero era leproso. Ahora, tenía tantas cualidades Naamán, que esas cualidades manifestaban la gracia de Dios en su vida, y Dios no era ajeno a la enfermedad que tenía Naamán, y Dios no es ajeno a ninguna situación de enfermedad o de problema difícil por el cual estemos pasando el día de hoy. ¿Cuántos podemos decir amén? Dios se sabe acerca de eso, ¿verdad? Dios sabe aún antes de que nosotros podamos darnos cuenta físicamente, hacernos algún chequeo o algo. Dios ya lo sabe. Él no es ajeno a ninguna situación por la que estamos pasando. Pero bueno, Dios había permitido que a través de esta prueba él fuera glorificado en medio de la enfermedad, ¿verdad? Así es de que Dios quiere manifestarse en esa prueba por la que nosotros estamos pasando, ¿verdad? El Señor Jesús le dijo a sus discípulos cuando oyeron la noticia de que su amigo Lázaro estaba muy enfermo, la respuesta del Señor Jesús a sus discípulos que estaban en el ministerio, les dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino es para que Dios sea glorificado. ¿Cuántos decimos amén? Que Dios tiene vida para nosotros y Él tiene para nosotros respuesta, y esperamos en tanto que esperemos ahí en Él. Pues aquí es lo que estamos hablando acerca de esto, y finalmente vamos a ver en la al final, ¿cómo es que esta enfermedad sirvió para glorificar, para darle gloria al Señor? Ahora, pero por el contrario, si leemos en el verso 2 y vamos a hablar de personas que están pasando prueba con una actitud correcta. Cuando nosotros estamos pasando por prueba, es difícil estar bien. Dice la Biblia, creo que en el libro de Santiago, dice: hermanos, cuando estáis pasando por alguna prueba, tener con sumo gozo cuando estáis pasando por alguna prueba. Más o menos ese es el contexto de lo que dice ahí esa escritura. Y yo sé que es difícil tener esto, pero la actitud, la actitud, vamos a decir, hacia la esperanza, hacia, es decir, Dios tiene una respuesta, es algo que nos puede cambiar y nos puede ayudar en nuestras vidas. La Biblia dice que el gozo del Señor es mi fortaleza, dice la palabra de Dios. ¿Recuerdan ese pasaje, verdad? Y que dice que el corazón alegre constituye, ¿qué? Un buen remedio, dice la palabra. Así, pero el enemigo lo primero que hace es quitarnos el gozo y empezar a centrarnos mucho. Y vamos a ver cómo esto puede cambiar nuestra vida y, como dije, abrir la puerta a un milagro para el Señor. Quiero que leamos el verso 2 y que me siga ahí con atención. Dice: y de Siria habían salido bandas armadas. ¿Me va siguiendo? Dice: y habían llegado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán, una mujer que había sido raptada, vamos a decir, o esas hordas de sirios que llegaban ahí, y ahora estaba trabajando para la esposa de Naamán, el siervo del rey de Siria. Dice verso 3: y esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de la lepra. ¿Sí? Yo creo que esta es una expresión muy, muy atrevida de una persona en el seno del lugar donde ella estaba trabajando. Dice: entrando Naamán a su señor, o sea, esto no quedó en casa, Naamán escuchó esto y fue y le comenta al rey y le dice: ¿sabes qué fue lo que dijo esa muchacha que trabaja ahí con mi esposa? Mire lo que dijo. Y dice: entrando Naamán a su señor, es decir, al rey, dice, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y bueno, ¿qué es lo que puede? Yo creo que este versículo 2 nos puede dar mucha enseñanza respecto a los tiempos de prueba, cuál es la actitud correcta que debemos de tener y cómo la esperanza del Señor en nuestro corazón y en nuestras vidas puede hacer la diferencia y no solamente ayudarnos a nosotros, sino alentar a otras personas a decir: Dios tiene respuestas para ti. Dios tiene respuestas para ti. Y vamos a ver ahí unas dos o tres cosas respecto a qué es lo que en el contexto de este versículo podemos aprender acerca de esta sierva, de la esposa de Naamán, de esta sierva hebrea. De la sierva hebrea, quien servía a Naamán, podemos aprender cómo una actitud correcta en medio de la prueba abre la puerta al milagro. Eso lo decía desde un principio que abrí, ¿verdad? Ahora, la sierva no estaba ahí por voluntad propia, pero sí estaba ahí por un plan de Dios que, a fin de cuentas, no lo podía comprender. Ella no estaba ahí por voluntad propia, ya le dije que ella había sido raptada, ella había sido llevada en contra, pero y al estar ahí, no por su propio deseo, al estar ahí cautiva, ella podía pasarse el tiempo lamentando su condición de, vamos a decir, de estar fuera de su nación, de estar en una condición de sirviendo en un lugar que no era su nación. Ella podría estar añorando tal vez su nación de Israel y estar enfocada nada más en eso, pero por la actitud de ella podemos ver que eso no era lo que estaba en el corazón de las personas, ¿verdad? Yo espero que pueda transmitir correctamente esta idea, ¿verdad? Ahora, en vez de eso, ella decidió mantener su esperanza en Dios. Y esto hizo la diferencia en la vida de ella. Ella seguramente no era una persona que vivía en tristeza o en amargura, sino era una persona que vivía con esperanza y con el poder, y sabiendo que Dios tenía poder para sanar, por cuanto se atrevió a decirle a Naamán: si vas y el profeta ora por ti, tú vas a sanar. ¿Cuántos podemos decirle en medio de nuestra prueba a una persona: sabes qué? Aunque yo esté así, yo puedo decirte que hay respuestas y yo estoy esperando una respuesta para mí. ¿Cuántos pueden decir eso? Hay una respuesta para cada uno de nosotros. Así es de que este Cuando estamos en una situación de prueba y nos enfocamos en nuestro propio problema y nuestra condición, haciendo de ella el centro de nuestra vida, nuestra fe está en riesgo de quitar la mirada del Señor y caer en un punto donde no podemos percibir la luz, donde no podemos percibir la luz de la esperanza y solo vemos un panorama oscuro, ¿verdad? Ustedes saben, hemos estado pasando por pruebas familiarmente y eso ya ha sido tiempos muy difíciles, pero quiero decirles que el tiempo de la oración y el tiempo cuando hermanos levantan el brazo de uno, podemos decir, estamos en pie y vamos por la victoria porque Dios es bueno. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor diciendo que en Él está la victoria? Amén. ¿Sabe qué? Cuando estamos en medio de una prueba, a veces como que nuestra vista se pone como si tuviéramos una visión de túnel. No sé si esto médicamente sea correcto la expresión, pero como que nada más vemos, yo quiero ver luz, porque ahorita todo lo que veo es oscuridad, ¿verdad? Pero yo quiero decirle que en medio de eso tenemos que empezar a contar las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Es decir, el enemigo quiere que estemos enfrescados ahí en esa prueba tan difícil que estemos pasando, pero Dios pues ha puesto en nuestras manos muchas cosas en las que podemos pensar y decir, esta es una razón para darle gracias al Señor. Yo puedo darle gracias a Dios por mi familia, por mis hijos, por mi matrimonio. Yo puedo darle gracias a Dios, ¿verdad? Porque por la salvación, sobre todo, yo puedo darle gracias a Dios porque ahora que lo conozco, yo sé que tengo una esperanza y es una esperanza que es cierta, porque la Biblia dice en el libro de Romanos, dice, y la esperanza, Romanos 10 dice, y la esperanza no avergüenza, dice la palabra del Señor. Así es de que, bueno, hay cosas, y no solamente enfocar en las bendiciones, sino en anticipar dándole gracias a Dios, diciéndole, yo ya salí de esta enfermedad, aunque estamos todavía en medio de prueba, decir, Señor, yo ya salí de la enfermedad, yo ya salí de esta crisis en el matrimonio, ya salí de esta crisis en finanzas, yo salí de esta crisis de lo que sea, porque cuando anticipamos al Señor las gracias, vemos el milagro porque es una promesa y le damos la promesa cuando Él, cuando la vemos en la y la recibimos en su palabra, no solamente cuando la tenemos en la mano. La Biblia es clara, dice que eso no es fe, ¿verdad? Si esperamos a darle gracia cuando lo tenemos a las manos, entonces no es fe. Cuando le dices sí, amén. ¿Usted sabe qué es lo que pasó con aquel centurión que fue a que oraran por su siervo? Él se regresó, simplemente habló con el Señor Jesús, di la palabra, ya se regresó con la convicción, mi siervo ya está sano. Él no llegó a decir, ¿habrá sanado o no habrá sanado? ¿Verdad? ¿Tendrá temperatura, no tendrá temperatura? No sé qué le estaba pasando, ¿verdad? Pero él salió con la convicción y dijo, gracias Señor. No necesitas ni ir, envía la palabra, di la palabra y va a ser sanado. Y así obra el Señor a través de su palabra. ¿Sabe? Ahora, yo quiero comentarle también, no solamente en ver la luz. Por cierto, respecto a esto, cuando estamos en dificultad, yo le recuerdo que yo le recomiendo, anote por ahí Salmo 42, ¿verdad? En el Salmo 42, David estaba en medio de pruebas y estaba en un momento crucial y empieza a decir, dice, y me acordé cuando estaba en tu casa. O sea, acuérdate cuando estabas adorándole. Me acordé cuando estabas en tu casa. Salmo 42, por favor, ahí, bueno, no lo vamos a leer. Muy bien. Ahora, otra cosa que podemos aprender es que la sierva tuvo la actitud correcta porque mantenía su confianza en Dios, lo que le permitió no solo pensar en sus propios problemas, sino pensar en que Naamán tenía un problema. No solamente cómo estaba ella, sino que Naamán tenía un problema, y no solamente que Naamán tenía un problema, sino que también que había una respuesta de sanidad para él si él iba a recibir la bendición o iba él a orara el profeta por él. Ahora yo quiero le comento que de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que dice aquí la palabra del Señor, decirle, si tú vas allá, va a orar por ti, tú vas a sanar, eso requería una confianza absoluta y total en el poder de Dios. Una confianza, y no hay otra fuerza en la que podamos confiar más que solamente en la fidelidad de Dios en su poder y en su deseo de obrar en nuestras vidas. Ahora, eso le daba la oportunidad de decirle a Naamán: ¿has probado con Dios? ¿Probaste con Dios? Es el tiempo de ir a buscar la respuesta con Dios. Y nosotros tenemos que conocer que hay poder en la oración. Tenemos que reconocer que hay poder en la oración. Porque la oración, hermanos, trae sanidad. Amén. Nos pueden pasar las cosas más difíciles, pero cuando vemos la mano de Dios sobre nosotros, nuestra vida es guardada y preservada. El enemigo no puede pasar los límites que Dios le puso. Amén. Y eso es lo que estamos viendo en esta mañana. Así es de que Naamán tenía los medios para buscar remedio por cualquier circunstancia, ¿verdad? Pero ahora había un consejo de parte de la sierva digno de escucharse, digno de tomarse en cuenta, porque ¿por qué? Porque personas en prueba siguen diciendo: Dios es mi respuesta, ¿verdad? Las personas que en medio de pruebas siguen diciendo Dios es mi respuesta son personas que transmitimos paz, que transmitimos confianza en que Dios se sigue en su trono y Él sigue siendo el Rey soberano sobre cada uno de nosotros. Y le damos gracias a Dios. De hecho, la primera cosa, yo creo que, me lo han dicho médicos, cosas nos dicen, recuerde la sanidad, algunos lo han expresado a su manera, la sanidad son tres patitas, ¿verdad? Es la medicina, el tratamiento, es el médico, pero es la fe. Y no son creyentes los que han dicho eso. Otros han dicho, cuando menos dicen, ¿sabe qué? No se junte con gente negativa, ¿verdad? ¿Qué tal si nos juntamos con gente de fe, verdad? ¿Qué tal si nos juntamos con gente de fe, verdad? Algunos dicen, no lean ni el periódico, ¿verdad? Yo sí lo leo, cada semana, pero lo leo y atrasado. Lo leo y lo compro a los 3 días. Es como mi semanario. Es suficiente. Pero sí, manténgase informado. Así es de que personas que estamos en estas situaciones o que pasamos estas situaciones a veces, porque los creyentes pasamos por pruebas, ¿verdad? Y cuando seguimos confesando que Dios es nuestra respuesta, transmitimos esa paz y confianza. Así es de que no pasemos pruebas de ninguna clase, de ningún tipo, solos. Pasémoslas con alguien que está en acuerdo con nosotros, orando y creyendo que Dios es nuestro sanador. Mire, si nosotros no tenemos confianza, cuando menos el médico la tiene. El médico quiere hacer algo por ti. ¿Sí? Si no tenemos confianza. ¿Y qué tal cuando el médico dice, y yo también creo en Dios y yo creo que Dios puede hacer milagros y que esta medicina puede producir los resultados que promete, porque el poder de Dios es fiel y puede manifestarse aún a través de sus tratamientos? ¿Cuántos sabemos eso? Amén. Hay muchas cosas más que podemos aprender de la sierva. La sierva era una persona de credibilidad. ¿Puede decir conmigo credibilidad? Mire, Naamán pertenecía a un círculo íntimo del rey. Él le podía platicar las cosas más íntimas, más personales. Él le podía confiar todas las cosas a él. Y además la lepra no era fácil de ocultar. Pero confiarle el consejo que le dio una sierva era algo inusual. O sea, no, fíjate lo que dijo la muchacha que está ahí en la casa, la que le ayuda a mi señora. Pero eso no lo podría hacer a menos que ella fuera una persona cuya manera de conducirse daba lugar a ser escuchada y a considerar su consejo con seriedad. ¿Cómo nos conducimos nosotros? Nuestras actitudes pueden dar credibilidad a las personas. Y dice, mira lo que te está diciendo una persona que está pasando, porque estamos hablando del punto de una persona que estaba pasando prueba también. Mira lo que te dice una persona. Y ese era un consejo digno de tomarse con credibilidad. Y bueno, le dije que el título es Sanidad a su manera, no a la nuestra. Y vamos a entrar ahorita un punto después de este punto. Pero quiero decirle que en el versículo 5 y 6, si me sigue, ¿me están siguiendo? Oí muy pocos aménes, ¿eh? ¿No está viendo es Facebook, No conteste los mensajes. Dígale, estoy con el rey ahora. Estoy en el trono. Estoy delante del trono de Dios. No por esto. Por el que está. Por el que vive y reina ahora. Muy bien. Verso 5. 5. Empezamos con el 5. Dijo, y le dijo el rey de Siria, anda ve. Después de que habló el tema y le dijo, mira, en Israel hay un profeta que puede orar por mí y puede tener una respuesta. Dijo, anda ve. Y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Siempre preparado, porque esperaba una respuesta. Porque esperaba una respuesta. Iba preparado para ofrecerle algo. Usted sabe, el que ha leído todo esto, los que hemos leído esto, sabemos que el profeta no aceptó nada. Muy bien. Dice, tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe que por ellas yo te envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de la lepra. ¿No le parecen muy autoritarias esas cartas? Bueno, es muy autoritaria, pues, su posición, pero pues también él había creído que podía haber una posibilidad de sanidad, ¿sí? A veces así es en las sanidades, en lo natural, ¿verdad? De un lugar, dice, bueno, ahora ya te mando con este otro y tú tienes que hacerte esas otras cosas, ¿verdad? Verso 7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, cuando un rey rasga sus vestidos es algo muy, muy muy importante que está pasando, algo muy, muy que está sucediendo. ¿Sí? Dice, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. El rey dijo, esta es una provocación. Yo no puedo sanar la lepra. Yo no soy Dios. Pero como quiera el rey midiendo la petición con su estatura, con su poder, con su autoridad, y diciendo, yo no puedo. Cuando Eliseo, el varón de Dios, verso 8, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, porque has rasgado tus vestidos, venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Ahora, hay autoridades que consideran la autoridad de Dios, o gobernantes que consideran la autoridad de Dios, y otros que no la consideran, y otros que no. El rey de Siria consideró la autoridad de Dios, mandó a su siervo Naamán con el rey de Israel para que lo sanara. Pero a veces los gobernantes o las autoridades ignoran el límite humano. Y lo que no pueden resolver ellos, no lo puede resolver nadie, cuando menos esa es la manera de pensar. Y no recurren con facilidad al poder de Dios. El rey de Israel no consideró la autoridad de Dios, aunque él debería estar más consciente que la sierva. Fíjense qué contraste. Mientras la sierva decía, hay un Dios que vive, hay un Dios que poder, el rey decía, yo no puedo hacer nada por esto que me están pidiendo. Es una ocasión para la cabeza de la nación. Y sabe que toda autoridad que teme a Dios es una buena autoridad. Toda autoridad que conoce a Dios, de lo que sea. Yo quiero, aún lo podemos aplicar al mundo eclesial, por decirlo de una manera, pero si nosotros no creemos como siervos de Dios que Dios puede hacer un milagro hoy, estamos ignorando el poder de Dios. Hay una escritura en el libro de Marcos, dice vosotros erráis porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. ¿Cuántos han leído ese pasaje? Dice que por eso nos damos en el blanco. Vosotros erráis porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Está en el Evangelio de Marcos, no recuerdo la cita ahorita. Pero sabe que toda autoridad que teme a Dios es una buena autoridad. El libro de Esther al final dice que Mardoqueo fue un hombre notable, dice que fue un hombre grande porque procuró el bien de sus hermanos, porque procuró paz para la nación, ¿verdad? Y dice también que porque era un hombre que reconocía la autoridad del rey y no estaba en su nación. Pero esa autoridad es una buena autoridad. ¿Y cómo cambiaría nuestras vidas si nuestras autoridades en todo sentido fueran autoridades que temieran a Dios? Y esa es la oración de nosotros como creyentes, que las autoridades conozcan al Señor. Eso es lo que dice Timoteo, que oremos por las autoridades. ¿Sí? Que si queremos paz, dice que oremos por las autoridades. Dice, quiero que todos levanten peticiones, oraciones, súplicas por los gobernantes, por los que están en eminencia, para que viváis quieta y reposadamente. Es decir, un gobierno que teme a Dios es un gobierno en el cual hay paz. Bueno, no quiero salirme del tema. El rey de Israel no consideró la autoridad de Dios, como decía, aunque él debería estar más consciente que la sierva hebrea de que Dios guardaba a Israel, y por lo tanto debería de saber que había profeta de parte de Dios sobre la nación. No lo ignoraba, pero sí ignoraba el poder de Dios a través de él. El hombre no tiene respuestas infalibles para la enfermedad y necesita recurrir al poder que hay a nuestro alcance a través de la fe en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? La fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo. Si por esa fe creemos que un día vamos a estar en la presencia de Dios, ¿por qué no le podemos creer que ahora nos puede prolongar la vida? ¿Por qué no le creemos que ahora Él puede traer la provisión a tiempo? ¿Sabe qué son los milagros? Los milagros son cosas naturales en tiempo preciso. La lluvia, el nacimiento de los bebés, son milagros. ¿No hablamos del milagro de la vida? Los milagros son hechos naturales en tiempo preciso. Y también son hechos sobrenaturales que demuestran el poder de Dios. Esos son los milagros. Aquí se necesita un milagro. El hacedor de milagros es el Señor. Así es de que cuando las autoridades ignoran el poder de Dios, es cuando profetas o siervos ungidos de Dios, como en el caso de Eliseo, es donde hay siervos ungidos de Dios, levantan su voz, como podemos levantarlo todos los creyentes, diciendo, este es un caso para Dios. ¿Qué dijo? Venga a mí. No es para el rey ese pedido. Es para el rey. Es para el rey. Es para el rey. Así es de que ese es un caso para Dios, porque Dios es especialista en obrar milagros. Por lo tanto, Él dijo, vengan a Él, vengan a Dios. Y ahí se manifestará que hay un Dios que vive y sana el día de hoy. ¿Cuántos creemos eso? ¿Ven? ¿Podemos dar un buen consejo en lo natural? Sí, podemos. Sí podemos recomendar tratamientos, podemos recomendar. Pero lo más importante de todo es decir, ¿sabes qué? Hay un Dios que te puede sanar. Y ese puede traer respuestas para ti. Finalmente, sanidad a su manera o a la nuestra. Ese es el último punto que voy a tratar. Y como les decía, yo titulé a este mensaje sanidad de esta manera. Sanidad a su manera, no a la nuestra. Pero también le puse otro título, los ríos de Damasco o el Jordán. ¿Recuerdan cómo sanó Ezequías? Con una masa de higos que hizo el Señor. Y decimos, bueno, ¿por qué no escogió otra fruta más preciada, verdad? Algo muy valioso, algo muy especial, algo que se da una sola vez al año, o no sé. Porque Dios quiere usar cosas naturales. Hablamos de eso la semana pasada. Y bueno, en este caso se presenta la misma situación. Los ríos de Damasco, ahí vienen los nombres en la Biblia, ahí están en ese pasaje. O el Jordán. El Jordán, para efectos de Naamán, era un hilacho ahí de agua, un pequeño arroyo para efectos de Naamán. Pero vamos a ver lo que dice ahí en el verso 9. Dice: vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Imagínense eso al tiempo presente, ¿verdad? Llega en su limusina, ¿verdad? Con sus adelante sus camionetas y sus camionetas atrás, y el que le abre la puerta en una pequeña casa modesta donde vive un siervo de Dios, y que le dice: aquí es donde vas a sanar. Pero ¿sabe qué? No tenía antesala. No tenía lista de pacientes. Cuando llegó allí, mandó un sirviente y le dijo: dile que haga esto. Ni siquiera salió. Yo sé que desde el punto de vista espiritual, los siervos de Dios cuidaban mucho el asunto del tema de la contaminación espiritual, ¿verdad? No quiero atribuir que es a eso, pero la Biblia dice que simplemente él no salió. Vamos a leerlo. Dice: entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Yo no sé qué esperaba ver ahí Naamán, ¿verdad? Nosotros llegamos ahorita tal vez a un hospital o a una clínica y empezamos a ver qué es lo que hay o qué es lo que no hay, si tienen aparatos, si están viejos, si están nuevos, si se ven modernos, cómo están ahí las cosas, y uno empieza a medir por eso, decir: yo creo que aquí va a estar difícil, ¿verdad? O porque nada más tenemos acceso a algún tipo de medicina popular. Pero saben que eso no es lo que cuenta. Lo que cuenta es que Dios obra a través de esas cosas. En esos hospitales sanan muchas personas, porque el poder de Dios está ahí, porque Dios obra en medio de necesidades. Así es de que, bueno, aquí dice la escritura en el verso 11, bueno, en el 10 lo releo, nomás le dijo al mensajero: ve y lávate, ¿cuánto? 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿No le parece un remedio como que para alguien, para el general? Es decir, ¿cómo que me bañe? Y 7 veces. A lo mejor dijo: eso es para los judíos, porque ellos se lavan 7 veces las manos para comer, ¿verdad? Los discípulos fueron acusados de que rompían ahí con las tradiciones porque no se comieron, arrancaron espigas, ¿verdad?, en el día de reposo, y además porque no se lavaron las manos para comer. Entonces le está diciendo ahí, es un shock, ¿no? Y a veces eso es lo que sucede. ¿Cómo que quieres que yo vaya ahí a ese lugar, a esa casa, con una hermana, a que ore por mí? ¿O cómo es que tú quieres que yo vaya a esa parte, o que vaya a esa iglesia, o lo que sea, ¿verdad? Y que oren por mí, o que invite al hermano este. Hermanos, nosotros personalmente como familia, persona que ha llegado a la casa casi, le hemos pedido ora. Y algunos me los encuentro en la calle y me dicen: he estado orando por ti, pastores, siervos y todo, estamos orando por ti, estamos orando por tu familia. ¿Sabe por qué? Hay poder en la oración. Y cuando usted es acompañado en oración, vamos a ver la respuesta del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso al Señor para que usted se anime. Ya estamos por terminar. Entonces, Naamán no encontró las cosas como él quería. Y dice en el siguiente verso, dice: y Naamán se fue enojado. Dijo: yo aquí no entro, aquí no hay solución para mí. ¿Qué no ves que mi caso es muy difícil? ¿Qué no ves que mi situación es muy difícil? Dice, se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, ¿saldrá él? No sé ni cómo se lo imaginaba, vestido o qué, o con qué actitud. O sea, el profeta. ¿Saldrá él luego? Y estando de pie, hasta se lo imaginó parado, dice, va a invocar el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar donde estaba, se entiende, la lepra, y sanará la lepra. Esa es la manera como lo pensamos, ¿no? Como ahorita vemos, Y luego dice, Habana y Farfar, los ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel, incluyendo el Mar Muerto, el Mar de Galilea, el Jordán y todos, solamente dos ríos tenían más agua. Yo estuve una vez en una plática con unos, el departamento de, algo así como consulado civil o algo así de Israel, y decía que a ellos los acusaban de que eran muy buenos publicistas, porque el río, hay pocos lugares que han sido tan visitados como el río Jordán, dice, y es un riachuelo, Israel tiene dos cuerpos de agua, dice, y uno está muerto, el Mar Muerto, dice, y el otro es un riachuelo, dice, nos dicen que somos muy buenos publicistas. Es que la Biblia habla que algo sucedió ahí en ese lugar, ahí se bautizó el Señor, ¿verdad? Y ahí se quieren bautizar muchas personas, ¿verdad? Pero bueno, vamos a volver al tema. Dice, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todos los aguas de Israel? Dice, si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Pero aquí viene el consejo de otro siervo sabio. Dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaban diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? O sea, él quería que le pidieran algo grande. ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? ¿Sí? Y ciertamente cuando estamos pasando una prueba, estamos dispuestos a intentarlo todo para salir de esa prueba. Pero lo mejor es oír la voz de Dios. Y a veces no nos pide cosas tan difíciles ni tan complicadas, sino cosas sencillas como esa. Dijo, lávate, es lo que le estaba diciendo. Entonces descendió y se zambulló, oyó el consejo, 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Cuántos dicen aleluya? Esos milagros pueden obrar yo. Si es de que tenemos manera de pensar que los recursos nos van a traer la sanidad, que dependemos del nivel del hospital de alta especialidad o del médico de más reconocido, que nosotros vamos a tener la sanidad. Y bueno, es cierto que entre mejores son los recursos, más nos ayudan al médico a apoyarnos en la sanidad. Pero cuando nosotros no vemos o no tenemos recursos, decimos no hay posibilidades o tenemos pocas posibilidades. Pero recordemos que Dios tiene poder. Yo espero que por ser tan repetitivo esta mañana este mensaje podamos decir, yo confío en Dios. Dios puede usar los recursos que Él pone a tu alcance para sanarnos. Ahora, aún si estamos buscando la sanidad por fe, es decir, yo voy solamente a buscar la sanidad por fe y que Dios dirija, debes prepararte porque Dios te puede sorprender con un arsenal de sanidad que tiene para ti. Tal vez podemos decir como Naamán, van a orar así o van a orar así, y la sanidad se va a manifestar. Solo nosotros acudamos al Señor y Él va a manifestar su milagro de sanidad. Acudiendo al Señor. Hacer lo que Él nos indique. Finalmente quiero comentar el propósito de la enfermedad y la sanidad de Naamán. Dice el verso 15 al 19, y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco ¿qué? Que no hay Dios sino en Israel, que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. y le dijo, te ruego que recibas este presente, y le dio, y ahí omito el verso 16. Verso 17. Entonces Naamán dijo, te ruego pues que de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. Lo que sigue es lo importante. Porque he aquí, de aquí, perdón, en adelante, tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. Imagínese en tiempo presente que el rey, que el secretario de guerra, o como le llamen, del país de Siria, así como lo estoy diciendo, se convirtiera a la fe de los judíos. O si hiciera cristiano, vamos a decirlo. Imagínense, más o menos. Muy bien. Dice, verso 18, en esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, y yo también me inclinare en el templo de Rimón, era un dios de los sirios, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y le dijo, ve en paz. Y se fue y caminó como media legua. ¿Cuál es el propósito en la sanidad de Naamán? Lo primero, en el verso 15 nos dice que él reconoció que solo había un Dios sobre la tierra, que era en Israel, refiriéndose a Jehová de los ejércitos, en el verso 5. En el verso 17 dice él que a partir de ese momento él solo adoraría a Jehová. Verso 17. Y en el verso 18 y 19 quitó la religiosidad de Naamán, tornándola en una verdadera relación con Dios. ¿De qué manera hizo esto? La única persona con la que el rey de Siria confiaba para entrar del brazo de él al templo a adorar a su Dios era en Naamán. Y Naamán se acordó y anticipó y dijo, me voy a tener que arrodillar ahí. Pero a veces estamos de rodillas, pero quién sabe dónde estamos. Pero el profeta le dijo, ven paz. Entonces, como iba tomado a su brazo, cuando se arrodillara el rey, dice, yo también me voy a arrodillar. Perdonen esto, Jehová. ¿Y qué fue lo que le contestó? Tú tienes ahora una nueva relación. Si estás ahí, tu corazón no está ahí. Tu corazón está hacia el templo del Dios viviente. Y en esta mañana, tal vez podamos aprender acerca de esto. ¿Cómo es que esa relación con Dios nos libera de tantas cosas religiosas del pasado que nos estorban, y tener una relación con el Señor nueva, viva, de poder, donde podamos confiar en su obra? ¿Cuántos creen eso? Quiero pedirle al grupo de alabanza que pase por aquí, y vamos a orar y a adorar al Señor para terminar esta meditación de la palabra el día de hoy. Yo creo que es algo importante. De paso les digo una cosa. Siria era una nación pagana y sigue siendo una nación pagana. Y no hay tantos milagros. La provisión de las viudas, que no fue una. La resurrección de un muchachito, de un niño. No hubo tantos milagros que los profetas obraron en Siria. Y la Biblia lo dice así. No había tantas viudas en Israel. Dice, ¿y por qué fueron los profetas a Siria? Dios los mandó. Ya hizo unas obras tremendas. ¿Cuántos saben que Dios puede obrar en el día de hoy? Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor en este tiempo y a decirle, Dios, hemos escuchado tu palabra y nuestra mente no entiende muchas cosas respecto a tiempos de prueba que pasamos, pero lo que sí sabemos es de que tu mano está con nosotros, tú nos sostienes, tú sustentas nuestras vidas y solamente en ti esperamos. Y Señor, queremos tener una actitud delante de ti, Señor, una actitud, Señor, no de autocompasión, sino una actitud, Señor, de victoria, una actitud de confianza, Señor, en ti. Y aún aunque no sea difícil en tiempos, una actitud de gozo, porque tu palabra dice que eso nos fortalece, que el gozo tuyo es nuestra fortaleza, y tu palabra dice que el corazón alegre también constituye un buen remedio. Te damos gracias, Señor, en esta hora, porque podemos, Señor, esperar en ti y saber que en ti hay respuestas. ¿Cuánto podemos aprender de lo que dice tu palabra? Pero no solamente es una enseñanza, una lección, sino es vida a nosotros, para reconocer que hay un Dios vivo y que en este día está obrando milagros. Te damos gracias, Padre, en esta hora por eso. Si usted cree que Dios está vivo y está obrando milagros el día de hoy, yo le dije que los milagros son hechos naturales en tiempo preciso. No necesariamente es una enfermedad seria o un problema muy difícil, pero Dios quiere llegar a tiempo a tu vida y Dios quiere hacer algo en su vida. Si usted en esta mañana está aquí y le dice: Dios, yo necesito un milagro en esta área, yo quiero pedirle que dé un paso de fe y pase al frente delante de Dios y le diga: en tus manos estoy, Señor, y yo quiero ver respuestas en esta situación en mi vida. Pase solamente aquí un momento y ahí hable con Dios y dígale: Padre, tú lo conoces todo. Tú conoces el corazón y tú conoces todo lo que hay en mí. Y en esta tarde yo paso aquí creyendo que tú eres un Dios que está vivo hoy, un Dios que en esta mañana me extiende su mano de gracia y yo la quiero tomar, me quiero tomar de esa mano de gracia. Y yo te digo: Dios, yo creo en tu poder. Tú eres el omnipotente. Tú eres el Shaddai. Y yo someto mi causa a ti y te digo que creo en ese milagro. Porque tú tienes poder y tú tienes el deseo de ayudarme y de bendecir mi vida. Pongo en tus manos esa situación y hable con el Señor y dígale: usted sabe qué es lo que necesita, pero Él lo sabe mejor que usted. Dígale: ayúdame y ayúdame a ver también, Señor, en medio de esto, lo que tú me hablas, Dios, y lo que tú tienes para mí. Y yo te doy gracias porque en esta tarde yo someto a ti mis pasos, mis caminos.
Te ruego que tú quites mi maldad. Escudriñame, oh Dios, escudriñame, oh Dios, y
y conoce mi corazón. Prueba y conoce,
prueba y conoce
mi pensar,
mi pensar,
y ve si hay en mí,
y ve si hay en mí camino de perversidad,
y guíame por el camino,
y guíame por el camino eterno.
Dile al Señor, toma mi corazón,
toma mi corazón,
a ti,
a ti, a ti lo entrego.
Límpiame con tu sangre,
límpiame con tu sangre, Jesucristo.
Llénalo de tu paz,
llénalo de tu paz.
Danos tu libertad,
danos tu libertad.
Libre quiero ser,
libre, libre quiero ser para adorar.
Tú conoces, oh Señor, sí, Señor, mi corazón.
Tú conoces, oh Señor, todo mi corazón.
Sí, Señor, gracias, gracias,
y cada
Padre.
Uno
y cada uno de mis pensamientos.
Sí, Señor, gracias.
Y al venir ante tu altar,
y al venir ante tu altar,
para
contigo estar.
Te ruego que tú quites,
te ruego que tú quites mi maldad.
Examíname,
examíname,
Dios,
y conoce mi corazón.
Pruébame y conoce,
pruébame y conoce mi pensar,
y ve si hay en mí,
y ve si hay en mí caminos de perversidad,
y guíame,
y guíame por el camino eterno.
Toma mi
corazón,
a ti lo entrego hoy,
a ti lo entrego.
Límpialo con tu sangre,
límpialo con tu sangre, Jesucristo.
De aquí del frente, vamos a hacer algo y vamos a decirle al Señor gracias por eso que yo he venido a pedirte, y yo lo recibo desde ahora, yo lo tomo para mí y nada me lo va a quitar. Y dígale: gracias, Señor, yo recibo tu respuesta ahora para mi vida, para mi persona, o para esa situación o esa persona que te estoy pidiendo. Y yo te doy gracias desde ahora, porque tú eres un Dios que tiene poder. Gracias, gracias, gracias. Dele gracias, dele gracias, dele gracias, dele gracias. Como si de su mano se lo estuviera entregando ahora. Dígale: gracias, gracias, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Un aplauso al Rey de Reyes. Vamos a pasar.